COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Esta semana concluye la segunda edición de Arbola, aquí en Pamplona. Arbola es un proyecto de la BEA, Laboratorio de Arte, Ciencia y Naturaleza, que quiere ser un espacio de encuentro en todo tipo de agentes del pensamiento contemporáneo interesados en la cultura arbórea y vegetal. Comenzó el 20 de marzo con 10 residencias artísticas y desde hoy hasta el 18 de mayo se celebra ese Arbola Fest dentro de esta segunda edición de Arbola, que insisto, empezaba el 20 de marzo. Ha habido esas 10 residencias, 4 espectáculos, 4 exposiciones, 4 caminatas de pedagogía arbórea, talleres, lecturas. Hasta 15 artistas de 5 países distintos han pasado por Pamplona en esta segunda edición. Isabel Ferreira es directora de Arbola.
Sí, como decías, hemos estado en este bosque de eventos que llamamos Arbola. Comenzamos el 20 de marzo con las 10 residencias uh-huh. que comentabas antes, y desde entonces hemos estado haciendo algunas actividades, talleres, exposiciones, y hoy, justo hoy, 15 de mayo, y hasta el sábado 18, hacemos ahí ya una concentración de actividades en lo que llamamos de Arbola Fest.
Dentro de estos 2 meses de Arbola, ya desde hoy hasta el 18 de mayo se celebra este Arbola Fest. Hoy en Civicán arranca con Joaquín Araujo como protagonista. Él es naturalista reconocido.
De una exposición con algunos de los materiales que han surgido de este proceso uh-huh. de residencias que llevamos en los últimos 2 meses.
Uh-huh. El objetivo es llamar la atención de la necesidad de mirar a los árboles, de tenerlos en cuenta, de conocerlos y de conocer todo el bien que nos producen. Pero también hay otros objetivos.
Y también comenzar a construir lo que llamamos de esta cultura arbórea con una mirada multidisciplinar, con una mirada que desde diferentes perspectivas vaya construyendo también un campo de reflexión sobre todo lo que aportan, ¿no? Desde un punto de vista no solo de servicios ecosistémicos que dan, pero también desde un punto de vista filosófico, sociológico, geopolítico y también poético.
Como te estoy contando, desde el 20 de marzo lleva en marcha Arbola con esas 10 residencias en las que el público ha respondido bastante bien, según nos lo comentaba Isabel Ferreira.
Yo creo que la ciudadanía está muy interesada en estos temas, está muy interesada en acercarse más a la naturaleza y yo creo que sí, que las actividades en general tenemos muy buena respuesta, uh-huh. muy buena respuesta, más allá de las expectativas, diría.
Uh-huh. Isabel Ferreira ya ha anunciado aquí que habrá una tercera edición de Arbola. Aprovechamos también su presencia para ver qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal y en qué se podría trabajar en Pamplona en cuanto a las infraestructuras verdes de las que ayer hablábamos, recuerden, con Marta Torres, técnica del Ayuntamiento de Pamplona. Ayer nos contaba que se está realizando un estudio que se presentará en junio de cara a promover las infraestructuras verdes en las zonas más cálidas de la ciudad.
Hacer ese análisis nos va a permitir trabajar en una única dirección a todos los equipos del ayuntamiento, ¿no?, que intervienen en el espacio público. Uh-huh. Y la infraestructura verde, como indico, es una de las estrategias para poder adaptarnos al cambio climático, a las temperaturas, incluso a la precipitación, ya que son espacios permeables que van a primero filtrar el agua antes de verterla directamente a los colectores.
Hablaremos del Arbola Fest, hablaremos, por supuesto, de estas infraestructuras verdes dentro de la ciudad y también de la opinión que le merece a Isabel Ferreira esa tala de árboles en la cuesta de Veloso Será a partir de la 1:10. Y ya a las 2:10 hablaremos precisamente de esta tala de árboles en Veloso con Cristina Ibarrola, la que fuera alcaldesa de Pamplona hasta el 28 de diciembre. A las 12:25 de la tarde de este 15 de mayo, día de San Isidro, escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astrain.
¡Mira, se va Braga!
¡El
visite la ley en el extranjero y disfruten de las nuevas ventajas que ofrece el programa Joven IN.
Ahora, sin comisiones por cambio de divisas al pagar tus compras con la tarjeta Joven IN.
¿Eres Joven IN o eres Joven Out? Programa Joven IN de Caja Rural de Navarra. Toda la información en joveninhastalos30.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Con el grupo Apex nos vamos a conocer la buena noticia del día. El Banco de Alimentos de Navarra celebra el 24 y el 25 de mayo, este fin de semana no, el siguiente, la gran recogida de alimentos de la primavera 2024, destinada a suplir las necesidades alimenticias de alrededor de 25.500 personas con necesidades en Navarra. Los productos recomendados para esta gran recogida son aceite, galletas, leche, cacao soluble, pasta, arroz o conservas de carne y pescado, entre otros. Quienes deseen colaborar también podrán donar económicamente la cantidad que deseen al pasar por caja de los distintos supermercados, pero también hasta el 30 de junio se podrán realizar donativos económicos en la web bancoalimentosnavarra.org por transferencia bancaria, mediante donación digital y también por Bizum al 00262. Hoy hablamos con Marisol Villar, presidenta del Banco de Alimentos de Navarra.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día. En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y a partir de la 1 y 5 en Copa Más, en el 89.7 de FM, nos iremos a hablar del campo. Nos iremos a hablar de San Isidro, en este patrón del campo, del agro, de los agricultores. Saludaremos a Fran Jasso, desde la Asociación Semilla y Belarra, para hablar un poquito de la situación del campo en Navarra y también para ver las reivindicaciones que siguen realizando en favor, precisamente, de nuestros agricultores. Y tenemos que contar que Osasuna no pasaba del empate ayer en casa frente al Mallorca. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ferrín? Buenas tardes. Empate a uno. Se adelantaba el conjunto rojillo con ese gol de Moncayola. Luego empataba Darder. A partir de las 3:25 sabrás por qué marca ese gol Darder. Yo te lo voy a contar. ¿Ah? Pero si te parece, vamos a hablar porque el gol
si
de Jesús
Darder
Areso.
Y no Rubén Peña,
te voy
claro.
a recordar ese gol de Areso al Getafe. ¿Te acuerdas?
¿Sí? Sí, claro.
Ese golazo, pues mira, nominado a mejor gol de la liga. Este gol.
¡Gol! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Gol!
¡Anda! Lo que le ha salido.
Espectacular el gol de Jesús Areso. Y ayer, Yagoba Arrasate hacía resumen del partido.
Sí, pues agridulce, ¿no? Porque, bueno, hoy el resumen es bastante sencillo, ¿no? Un tiempo para cada equipo y el resultado justo, ¿no? Pero cuando te pones por delante y haces el primer tiempo que has hecho, pues te da rabia, ¿no? De hacer el segundo que hemos hecho. Porque no
Javier Aguirre hacía recuerdo de lo que había vivido en Pamplona, se encontró con Sanzol, con Ibáñez y contaba cosas como esta.
Va, una enorme alegría, yo aquí jugué, aquí en esa puerta me rompí la pierna, a pase de Iñaki Ibáñez, dice que no, pero fue el pase largo y yo se lo quise hacer bueno y me rompí la pierna. Y luego estuve 4 años fantásticos como entrenador, mis hijos tienen amigos aquí en Pamplona, el último pequeño mío se casa el mes que viene y van a ir amigos de Pamplona. Ah, bueno, este es un sitio que quiero mucho, sí, cómo no.
Oye, la verdad es que da gusto que hablen así de un eso equipo. Grande, puso eso en valor que Osasuna, sin jugarse nada, compitió y entraba el balón con todo. Y ya sabes que a partir de las 3:25 escucharemos también a Josu Domínguez con esa rueda de prensa previa al partido de mañana entre Español y Osasuna, jugándose el acceso a la máxima categoría del fútbol femenino. 3:25 te espero.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
A las 12:30 continúa la información aquí en Herrera y Cope. Como cada miércoles hablamos de historia aquí en COPE Más en el 89.7 de FM. Hoy vamos a hablar, además, de un libro, de uno de nuestros invitados habituales, que suele hacer un repaso por toda la historia de Pamplona. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes.
¿De quién hablamos y pues, de qué libro hablamos?
Vamos a hablar primero de sus libros. Hablamos del autor de Secretos de Pamplona, del autor de Más Secretos de Pamplona, y ahora llega este tercer libro, con además una presentación que tenemos esta tarde, con Secretos Imprescindibles de Pamplona, o lo que es lo mismo, saludamos a Juan Echenique. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Has venido hoy a hablar de tu libro.
Sí, sí,
nunca mejor dicho.
Efectivamente.
Un libro que, si te parece, lo primero, ¿dónde vamos a poder ir a conocerlo, a comprarlo, a escucharte, a ver esa presentación?
Pues sí, hoy a las 7 de la tarde, ahí estaremos en el nuevo casino, con Jesús Zorrilla, que es el autor del prólogo, director de comunicación de Volkswagen y gran amigo mío, uh-huh. Las dos cosas. Él me ha escrito el prólogo del libro y él me va a presentar esta tarde, así que encantado de compartir la presentación con él. Va a ser en el nuevo casino, como ocurrió en 2022 con Secretos de Pamplona y en 2023 con Más Secretos de Pamplona. También este lo presentamos en el nuevo casino, que es un sitio extraordinario, a las 7 de la tarde y, por supuesto, con entrada libre, que a veces me preguntan, ¿se puede ir? Sí, puede ir el que quiera. A todo el mundo le vamos a recibir con los brazos abiertos. Entrada libre y se podrá comprar ahí libros el que lo desee. Incluso se los dedicaré gustosamente.
¿Te quedaban secretos de Pamplona por contar, Juan?
Pues ya ves que sí, pero reconozco que con esto ya termino. Este es el I3, no hay que cansar. Y yo creo que una trilogía está muy bien. Entre los tres libros sumo 1001 secretos de Pamplona, que es una cifra muy redonda y muy bonita.
¿Has buscado ese número?
Sí.
¿1001?
Sí, sí. De hecho, he suprimido alguna, fíjate, para dejarlo en 1001, que me pareció una cifra muy, muy chula, ¿no? Y con este libro, sí, termino una trilogía. Ya veremos si sigo escribiendo por algún otro lado, le estoy dando vueltas ahora mismo a la cabeza, pero ya con esto, efectivamente, ya he contado todos los secretos que tenía en la cabeza.
Juan, antes de hablar de tu nuevo libro, cuando te pones a redactar, a preparar el primero, me imagino que ni te imaginas lo que está pasando hoy.
Ni por asomo. El primer libro, primero, como comenté en su día, es un libro que empecé a escribir sin saber que lo estaba escribiendo, porque empecé a compartir curiosidades de Pamplona en las redes sociales sin ninguna pretensión de escribir un libro. Esa idea surgió posteriormente, ¿no? Pero incluso cuando efectivamente me decido a tratar de publicar un libro, le paso el material a María Oset, de Ediciones Eunate, y le digo, María, solo te voy a pasar esto a ti. Si tú aquí ves un libro, lo hacemos, y si te parece que esto no merece un libro, lo guardaré en el cajón y me olvidaré de esta idea, ¿no? Una idea que, por cierto, me transmitía a mi entorno más cercano y a mí me costaba ver, ¿eh? Porque me parecía que yo no era una autoridad en materia de Pamplona, que quién era yo para publicar un libro, ¿no? Y bueno, y al final me animé, se lo pasé a María Oset, me dijo inmediatamente que sí que veía un libro ahí, dije, oye, pues a por ello, ¿no? Pero no esperaba llegar a la cuarta edición con el primer libro, ni a la tercera edición con el segundo, ni a recibir tantos y tantos comentarios muy bonitos que he recibido.
Has hablado de Zorrilla, has hablado de María Oset. ¿Qué amistades hace también la profesión, ¿eh?
Pues sí, sí. Conoces a gente como María Oset, por ejemplo, porque Jesús ya lo conocía de antes, que es gente que aporta mucho. Yo siempre suelo decirle a María, incluso se lo digo a ella, que desprende energía positiva. Uh-huh. Una gran profesional.
¿Qué secretos nos vamos a encontrar en estos imprescindibles? Ponos algún ejemplo, Juan.
Bueno, pues por ejemplo, explico un poquito cómo eran las ejecuciones, que era una cosa terrible allá en la Edad Media, ¿no? El que cometía delitos graves, y lo de graves lo digo un poco entre comillas, porque incluso un robo bastante menor se consideraba un delito grave, pues en algunos casos se les condenaba a la pena capital, uh-huh. Y se les mataba, pero se les mataba en la plaza pública y para que sirviera de escarmiento, ¿no?
Y a mí una de las... ejemplo para los
sí,
demás, claro.
Efectivamente. De hecho, las ejecuciones se anunciaban con 24 horas de antelación para que la gente lo supiera, ¿no? Y a los que ejecutaban, en algunos casos, les cortaban la cabeza o los brazos o las piernas, depende del delito que hubieran cometido, y todo eso se mostraba en las picotas, que además las picotas también tenían otra función. No sé si esto lo ha explicado alguna vez Pedro del Guayo, igual sí. También se ataba de pies y manos a gente que había cometido delitos menores, de manera que se les ponía en sitios muy transitados, de manera que cuando la gente pasaba caminando por allí y veía a alguien atado de pies y manos a una picota, ya sabían que había hecho algo que no debía hacer, ¿no? y una de estas picotas está en la terraza del Caballo Blanco. Curiosamente, igual hemos estado sentados en esa terraza un montón de veces porque es un sitio precioso de Pamplona y hay allí una picota. Yo animo a los oyentes de COPE a que la próxima vez que vayan se fijen que la van a ver enseguida. Y esa picota estaba en origen en la Plaza del Mentidero, que se llamaba así porque era un lugar de reunión, y estaba donde, para que nos entendamos, donde está la cafetería el Mentidero, ahí en Mercaderes, en la conferencia de Mercaderes con Curia, con bueno, pues ahí estaba esa picota que en el año 61, cuando se restauró toda la zona del Caballo Blanco, se decidió recuperarla y ponerla ahí un poco como recuerdo de aquellas ejecuciones y de aquel pasado.
Unas ejecuciones que ¿hasta qué siglo llegaron?
Bueno, llegaron, curiosamente, hasta prácticamente el siglo XX. Lo que pasa que es verdad que fueron cada vez menos frecuentes y cada vez por motivos más graves. Claro. En la Edad Media era algo, no vamos a decir habitual, pero sí bastante frecuente, y con el paso de los años ya se ejecutaba mucho menos a la gente. Pensemos que en la Edad Media no había cárceles, entonces no se podía tener a la gente encerrada en un sitio, castigada en una cárcel, ¿no? Entonces, cuando se le pillaba a alguien cometiendo un delito grave...
Que era como matarlos, por otro lado, porque bueno, con la insalubridad que había...
Sí, y luego tampoco sobraba la comida, ya lo sabemos, y entonces, bueno, eso de tener a una persona encerrada años y años era algo que en aquella época no se podía concebir, ¿no? Entonces, directamente, pues los ejecutaban y se acabó el problema, ¿no?
Juan, uno de esos secretos imprescindibles de Pamplona es la denominación o el nombre de la calle San Nicolás.
Bueno, ya sabéis que a mí me encanta lo de explicar un poco de dónde vienen los nombres de las calles, ¿no? Porque siempre lo digo, que caminemos por Pamplona y veamos constantemente nombres y no sepamos de dónde vienen, a mí es algo que me ha apetecido ir desvelando poco a poco, ¿no? Y San Nicolás, una calle tan popular a la que vamos tantas veces, en origen se llamó Tecenderías, que era donde vivían los tejedores, ya sabemos que se agrupaban por profesiones, sí. Pues ahí vivía la gente que se dedicaba a tejer, ¿no? Después se llamó Tornerías, que agrupaba a los torneros. Este nombre duró hasta 3 siglos. Y allá por 1772, una figura que era un poco el que se encargaba de que en cada burgo hubiera el orden que debía haber, pues el prior de San Nicolás decidió cambiar una figura de un santo que había en lo que es la calle San Nicolás, que era San Superio. Y esto, por lo visto, aparte de que la escultura debía estar en muy mal estado, pues realmente a la gente que vivía allí era un santo, una figura que no sabían muy bien ni de quién era, ¿no? No tenía ningún tipo de arraigo en la zona. Y entonces al prior se le ocurrió quitar esa figura de San Superio y sustituirla por otra de San Nicolás de Bari. Y a partir de ahí fue cuando la calle se convirtió en San Nicolás y hasta hoy.
Qué bueno.
Qué curioso. Hablas también del Palacio de Justicia, ya nos venimos casi al siglo XIX, ¿verdad? Pero hablas por un hecho curioso.
Sí, o sea, hablo del antiguo Palacio de Justicia, el que está en el Paseo de Sarasate, para que nos entendamos.
Hoy el Parlamento.
Efectivamente, hoy el Parlamento, el Palacio de Justicia, sabemos que se ha trasladado a San Juan, ¿no? Y de este Palacio de Justicia se construyó a finales del siglo XIX, en la última década del siglo XIX, y a mí hay una cosa que cuando lo leí me llamó muchísimo la atención, y es que fue el primer edificio de Pamplona que tuvo pararrayos y calefacción central. Hasta entonces no había ninguna de las dos cosas. Que tendemos a pensar, desde a veces nuestra ignorancia, o de que, bueno, que las cosas vienen desde siempre, ¿no? Y bueno, en fin, pues no es así, ¿no? Y repito, primer pararrayos, primer edificio con calefacción central, finales del siglo XIX, el antiguo Palacio de Justicia, hoy sede del Parlamento de Navarra, ¿no? Que fue una obra del arquitecto Julián Arteaga, bastante reconocido, y que desarrolló también otros proyectos como la cárcel de San Juan, que tampoco existe ya, pero ya sabemos que ahí estuvo, o las escuelas municipales de San Francisco, por ejemplo.
Juan, no hemos dicho, el libro tiene 4 partes, ese Sabías qué con 300 secretos, Así era Pamplona con fotografías, y si te parece podemos hablar de esos imprescindibles de Pamplona, que son breves historias de entidades o lugares de nuestra ciudad.
Pues sí, el título del libro, Secretos imprescindibles de Pamplona, no quiero decir con esto que los que he publicado hasta ahora no lo fueran, sino que es un juego de palabras, porque secretos hace referencia a esa parte inicial del libro, en la que cuento curiosidades de Pamplona, sí. igual que los dos libros anteriores, que son estas que hemos estado comentando ahora mismo, y imprescindibles son 14 entidades, instituciones muy relevantes en la historia de Pamplona, que yo considero que cualquier pamplones que se precie tiene que saber un poquito de ellas, ¿no? Y entonces cuento brevemente la historia de 14 entidades que repasó rápidamente son la Catedral, el Privilegio de la Unión, la Casa Consistorial, la Casa y el Patio de Comedias, la Casa de Misericordia, la Mariblanca, el Teatro Gallarre, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, el Hotel La Perla, el Café Iruña, el Gran Hotel, que estuvo en San Francisco, en la Plaza San Francisco, la Pamplonesa, Osasuna y terminó con los Iruñaco. Están ordenados cronológicamente.
Qué bueno.
La verdad es que por algo pones
no imprescindibles. No sabes por cuál de los 14 empezar, ¿eh?
Porque son imprescindibles.
La verdad es que hay más imprescindibles de los que he puesto. O sea, también podría haber hablado de la Ciudadela, por ejemplo, ¿no? Sí. Que también hablo en otros sitios del libro, ¿eh? Pero al final no cabe todo y he hecho una selección, ¿no? Entonces.
Aún vamos a tener un cuarto, Fermín, ya verás.
Al final. La prórroga.
Eso es.
El tiempo extra.
Y luego sí que trato de, además de contar la historia, que hay historias, a mí, por ejemplo. Todas, ¿eh? Pero la Casa del Patio de Comedias o el Gran Hotel, que son dos historias que, por cierto, ya he contado en los micrófonos de COPE en esta sección de Historia de Pamplona, son historias que me parecen maravillosas y que además ayudan a entender muchísimo cómo era la Pamplona de hace 100, 200 o 300 años, ¿no? Yo creo que merecen la pena leerlas, no son muy largas, como todo en mis libros, y yo creo que son interesantes. Pero además intento incorporar anécdotas que creo que le dan más vida a estas historias que cuentan.
Yo por mi parte, la última, Juan, son tres libros con 1001 secretos de Pamplona. Entiendo que lo podemos leer desordenado y que cada libro se entiende por sí mismo.
Sí, buena pregunta, Alberto, efectivamente.
Ya me pude ir entonces.
Ha habido gente que me ha dicho, oye, que he comprado el libro rojo y después me he enterado que el primero es el verde. No pasa nada, se puede leer en cualquier orden, ¿eh? Se trata de que uno llame a leerte a otro y el otro a leerte al otro, y ya no os digo nada si consiguiera que a partir de mis libros la gente ya sienta curiosidad y se anime a leer a Arazuri o a Martinena. Bueno, eso ya sería la locura, ¿no? Pero sí, efectivamente son libros que se pueden leer en cualquier orden e incluso se puede empezar por los imprescindibles y luego los secretos. O sea, el orden es absolutamente libre.
Mira, tienes una labor. Hablar otro libro sobre Martinena o sobre Arazuri. Ahí también tendríamos dos imprescindibles, dos grandes también de Pamplona. Me intriga también el tema de las fotos. Tenemos fotos en este libro. ¿Cómo las consigues? ¿De dónde las consigues sacar?
Pues en los tres libros las he conseguido del Archivo Municipal, que es un tesoro y es un tesoro bastante desconocido, una vez más. Y cuando vas allá y te pones a enredar un poco, o incluso hoy día ya se puede hacer por internet, tiene una fototeca, está al servicio de cualquier persona, y bueno, entras y empiezas a enredar y empiezas a buscar por temas, por fechas, por autores, por lo que sea, y ves fotos que son auténticas maravillas, ¿no? Y en los otros dos libros, en los dos primeros, tendía más a buscar fotos históricas, de cuando se construía el Monumento a los Fueros, de cosas así como muy, muy relevantes en nuestra historia. En este libro he buscado más fotos costumbristas, de cómo, para que reflejen cómo se vivía en la Pamplona de principios de siglo, que es algo de lo que yo hablo mucho, pero como se suele decir, una foto vale más que mil palabras, ¿no? Y he buscado fotos, hay una, por ejemplo, en la página 136, de un antiguo portal en la calle El Carmen, que es el perfecto reflejo de cómo eran las casas de la época.
Y la sociedad,
Con el espacio para los animales, con una humildad y una pobreza bastante, bastante notable. Y hay más, hay unos pamploneses en la entrada del Zacatín, hay una escena familiar en un patio interior en la calle Jarauta, en fin, son fotos cordeleros trabajando en la zona del obispo Barbazán, la Plaza del Castillo en plena guerra civil con sacos puestos en uno de los porches por si acaso caía alguna bomba. Bueno, en fin, las fotos antiguas yo creo que es un éxito asegurado. A todos
sí,
nos gusta
muy, muy evocadoras, sí, desde
sí,
luego.
Sí.
Pues, Alberto, no sé si ya te ha dicho que has
disfrutar
la
y recordar si te parece, Juan, la cita de esta tarde.
Sí, 7:00 p.m, nuevo casino en la Plaza del Castillo.
Pues, Juan, enhorabuena, que sea todo un éxito como los dos anteriores, secretos imprescindibles de Pamplona. Muchísimas gracias por darnos a conocer nuestra historia aquí en COPE Navarra.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Palacio del Condestable acoge los últimos días de la exposición Arte Oñez 2024, organizada por la Ikastola de Sangüesa y la Federación de Ikastolas de Navarra. La muestra ofrece obras de 83 autores de distintas épocas y formas de ver, entender y plasmar el mundo. El horario es de 9 a 2 y de 5 a 9 de la noche. La Biblioteca Pública de Milagrosa coge esta tarde a las 6:30 una nueva sesión del Club de Lectura en Euskera. Se comentará el libro Dalloway Andrea, la señora Dalloway, de Virginia Woolf. Esta actividad es posible gracias a Isegua Euskara Taldea. Y también en Milagrosa, Civivox programa una conferencia sobre alimentación durante el embarazo y la lactancia con las expertas Silvia Uriarte y María Garcés. Abordarán cómo cubrir las necesidades nutricionales de la mujer embarazada para favorecer el desarrollo y el crecimiento del bebé, así como la salud de la madre. La entrada es libre.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Y ahora nos vamos hasta la Guardia Civil, porque la Guardia Civil detenía a un varón por un supuesto delito continuado de estafa en la localidad de Caspe. Vamos a conocer un poquito más sobre este caso con Saray. Saray, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín, ¿qué tal?
Una denuncia que se ponía aquí en Navarra, una investigación que comenzaba aquí en Navarra.
Sí, así es, Fermín. Dio comienzo a raíz de la denuncia de un ciudadano aquí en nuestra oficina de atención al ciudadano de Pamplona, en este caso por haber sufrido un delito de estafa. La investigación continuó, la llevaron a cabo nuestros compañeros del equipo Roca de la Guardia Civil de Caspe, en este caso de Zaragoza, y por suerte pues bueno, tuvo como resultado la detención de un varón de 20 años, como has comentado, por un delito continuado de estafa. Lo que había sucedido en este caso, habían celebrado un contrato de compraventa por una motocicleta. El detenido había puesto el citado vehículo a su nombre y había realizado una transferencia engañosa. El vendedor, bueno, cuando fue consciente de que realmente no había recibido el dinero por la compraventa, pues como digo, puso aquí la denuncia correspondiente. Uh-huh. Y la sorpresa de los compañeros fue que al llegar al lugar donde, al domicilio donde se encontraba el detenido, además, allí en el lugar había otras motocicletas que también habían sido denunciadas como sustraídas. Una de ellas había sido sustraída, bueno, en este caso la estafa había sido cometida en Tarragona. Uh-huh.
Esa es la buena noticia, que se han recuperado hasta 4 vehículos y demás piezas y objetos, ¿no?, relacionados con el automovilismo.
Eso es, en este caso tuvo final feliz, pudieron ser recuperadas las motocicletas, el varón fue puesto a disposición judicial y esclarecido este delito continuado de estafa.
Ahí vemos la importancia, ¿verdad, Saray?, que aunque hayamos sido víctimas de una estafa y a veces nos pueda dar incluso hasta vergüenza, ¿por qué no decirlo?, la importancia de la denuncia, cuanto antes.
Eso es, como siempre decimos, hay que denunciar cuanto antes mejor y bueno, como dices, pues efectivamente mucha gente siente vergüenza, pero debemos ser conscientes de que todos podemos ser víctimas de una estafa y que la única manera de que podamos resolver una estafa es poniendo una denuncia.
Que además últimamente, ¿verdad?, recibís muchas denuncias por estafas.
Eso es, el grueso ahora mismo de nuestras oficinas de atención al ciudadano, por desgracia, son las estafas, cada vez, como vemos, pues más elaboradas. Y bueno, nosotros también nos actualizamos constantemente y nos formamos para poder combatirlas.
Saray, desde Guardia Civil, muchísimas gracias por vuestro trabajo y por contarlo aquí, en COPE Navarra. Un fuerte abrazo.
Un abrazo y recordar a los oyentes que estamos siempre a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y también a través de la APP Alercos.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
¡Llega el verano! ¡Por fin! Días largos, calorcito, vacaciones. En Eregui tenemos todo lo que necesitas para equipar tu zona exterior. Muebles de jardín, piscinas, barbacoas, tumbonas, parasoles. Eregui, el especialista en equipar tu terraza o jardín. Nos encontrarás en Villava, Polígono Landazábal. Eregui, la mayor exposición de muebles de jardín.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas.
¡Plisplas!
Se llaman Plisplas.
Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
COPE Navarra.
Estar informado.
Esta semana concluye la segunda edición del Festival Arbola aquí en Pamplona. Arbola es un proyecto de la BEA Laboratorios, de Laboratorio de Arte, Ciencia y Naturaleza, que quiere ser un espacio de encuentro de todo tipo de agentes del pensamiento contemporáneo interesados en la cultura arbórea y vegetal. Comenzó el 20 de marzo y durante todo el mes de abril y mayo ha estado repleto de actos aquí en Pamplona. En esta segunda edición, Arbola ha vuelto a unir arte, ciencia y cultura vegetal con un programa extenso, como te cuento, de 10 residencias artísticas, 4 espectáculos, 4 exposiciones, 4 caminatas de pedagogía arbórea, 2 talleres, 4 lecturas para público infantil, una conferencia a cargo del naturalista Joaquín Araujo. Han participado un total de 15 artistas de 5 países distintos. Vamos a conocer cómo ha ido esta segunda edición de este festival aquí en Pamplona con Isabel Ferreira. Ella es directora de Arbola. Aprovecharemos también para ver qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal en Pamplona en cuanto a las infraestructuras verdes, de las que ayer hablábamos con Marta Torres, técnica del Ayuntamiento de Pamplona. Ayer nos contó que se está realizando un estudio en la ciudad que se presentará ahora próximamente en junio de cara a promover las infraestructuras verdes en zonas más cálidas de la ciudad.
Hacer ese análisis nos va a permitir trabajar en una única dirección a todos los equipos del ayuntamiento, ¿no?, que intervienen en el espacio público. Y la infraestructura verde, como indico, es una de las estrategias para poder adaptarnos al cambio climático, a las temperaturas, incluso a la precipitación, ya que son espacios permeables que van a primero filtrar el agua antes de verterla directamente a los colectores.
Escuchas, Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astrain. Saludamos ya a Isabel Ferreira, directora de Arbola. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal está yendo este festival? Bueno, ya lo concluís, lo clausuréis ahí el sábado, ¿verdad?
Sí, como decías, hemos estado en este bosque de eventos que llamamos Arbola. Comenzamos el 20 de marzo con las 10 residencias uh-huh. que comentabas antes. Y desde entonces hemos estado haciendo algunas actividades, talleres, exposiciones. Y hoy, justo hoy, 15 de mayo, y hasta el sábado 18, hacemos ahí ya una concentración de actividades en lo que llamamos de Arbola Fest.
Uh-huh. ¿Qué tipo de infraestructura verde podríamos... claro, estamos hablando de infraestructura verde, árboles vegetales...
Sí, podríamos meter para comenzar... Por ejemplo, una cosa que nos gustaría... Bueno, el año pasado, en el Arbola 2023, comenzamos a trabajar los balcones como uh-huh. espacios cotidianos, espacios que cada uno de nosotros y nosotras ya podemos trabajar en nuestro cotidiano aportando infraestructura verde a la ciudad, ¿no? Entonces hicimos un proyecto que se llamaba Plantadanía y comenzamos en el edificio de Antártica, Culture Container, de la calle Mayor, en donde hicimos varios balcones, los intervenimos con vegetación, con nidos de pájaros y otras cosas. Pero esto, sobre todo, era un acto más simbólico, como de hacer un llamamiento de que cada uno vea cómo puede contribuir. Pero una otra cosa que se puede trabajar desde el ayuntamiento y también a nivel particular son los alcorques. ¿Sabes lo que son los alcorques?
¿Alguna idea? El otro día más lo hablábamos en la sección de urbanismo.
Sí, pues los alcorques son este espacio que tienen los árboles uh-huh. de tierra y que en Pamplona son ridículos y trágicos. Los árboles están aprisionados en estos cuadraditos mínimos.
Pequeños, ¿verdad?
Son pequeños Y una acción que podría ser muy simple y que podría ayudar a aumentar la infraestructura verde es aumentar, desasfaltar, ir un poco para atrás, ¿no? Empezar a pensar en que la tierra tiene que respirar y absorber y que la vegetación tiene que conquistar esos espacios y que los propios vecinos y vecinas pueden adoptar esos espacios verdes alrededor de los árboles.
Ha llamado la atención recientemente que, así como en la Plaza de la Cruz sí que se consiguió parar la tala de esos árboles, no se ha conseguido talar los árboles de Veloso. Uh-huh. No sé si alguna vez con Julen Recondo lo hemos hablado. La verdad es que es una actuación que va para atrás, ¿no? En el tiempo,
el corte
la
de
tala
árboles.
De Veloso, por ejemplo.
Sí, bueno, nosotros desde Arbola sí que es importante este trabajo de aumentar la sensibilidad, ¿no? Que tenemos hacia las entidades no humanas con las que compartimos territorio y claro, con los árboles. Pero también desde la sensibilidad que puede darnos las artes, la creatividad, pero también desde el rigor de la ciencia y sin caer en humanizar a los árboles. Entonces, en estas cuestiones para mí es muy importante que no se ideologice, no sé si es esa la palabra, estas cuestiones y que se deje en manos de los expertos y expertas, que son gente que lleva muchos años trabajando estos temas y que nos van a decir cuándo son las situaciones ¿no? Y que van a poder valorar los pros y los contras. La tala de un árbol, bueno, siempre es algo, ¿no?, que nos coge ¿no? Es algo como emocional. Entonces yo creo que hay que dejar las emociones también a un lado y ver en cada caso, estudiarlo muy bien, estudiarlo con mucho detenimiento, qué se va a ganar y qué se va a perder. Hay veces que hay que cortar los árboles en nuestros sistemas, en nuestro espacio urbano.
Da la sensación que 102 igual son demasiados, ¿no?
No lo sé si son demasiados o no. Yo lo que digo es que para mí es importante dejar este tipo de decisiones en manos de la gente que sabe. Normalmente me gustaría que fuesen gente que desde diferentes áreas, desde urbanismo, desde ecología urbana y desde medio ambiente, se pudieran sentar y ver los pros y los contras.
Isabel Ferreira, directora de Arbola, ¿habrá una próxima edición?
Esperamos que sí. El próximo año volveremos con Arbola 2024. Y antes de despedirme, sí que me gustaría invitar a la gente que nos está escuchando a que vengan a oír a Joaquín Araujo, al Civicán, hoy a las 7. Y acabar con una frase que he abierto. Tengo aquí un libro de él, Los árboles te enseñarán a ver el bosque, y quería acabar con una frase de él que dice que nada nos cuida tanto como cuidar de lo que nos cuida. Nada nos cuida tanto como cuidar de lo que nos cuida, es decir, cuidar de la naturaleza y sobre todo del bosque.
Bueno, pues con esta cita tan, tan preciosa acabamos. Isabel Ferreira, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras, gracias.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Lanera Navarra te cuidamos por dentro y muy bien. Ya tenemos disponible la línea de primavera-verano de interiores, calcetines y pijamas.
Además, aprovecha el 15% de descuento comprando 3 unidades de la marca Punto Blanco. Pijamas, interiores y calcetines, combínalos como quieras. Y 3 packs de bragas de la marca Janira, 15% de descuento.
Lanera Navarra, en el segundo ensanche, calle Tafalla 14 y en calle Mayor 8 de Villaba. Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Llegamos a la una del mediodía, ya saben que continúa la información aquí en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.